Lunes y jueves, 12 a 13. Las mafiosas.
Bueno, seguimos en Las Mafiosas y seguimos en la parte de contar historias y especialmente historias de América Latina. Mar, Ibero, muchas veces en Argentina nos restringimos a mirarnos el ombligo para avanzar, para retroceder y no sabemos lo que pasa en América Latina. La historia más impresionante sobre las restricciones al aborto en América Latina se dio en El Salvador, el país que no solo penalizó, todavía penaliza todas las formas de aborto sin ninguna excepción, sino que además criminalizó sistemáticamente a las mujeres. Ya entrevistamos a Morena, que es la activista que logra que salgan de prisión muchas de estas mujeres y contamos del documental que es imperdible de Mariana Carvajal, Cuerpo Juzgado, sobre lo que pasa en el aborto de El Salvador. Hoy es una historia muy especial que me emociona mucho poder contar porque es la historia de Teodora, que estuvo presa por una emergencia obstétrica en El Salvador y que ahora ayuda a otras mujeres. ¿Cómo estás, Teodora?
Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues muy bien, muchas gracias por la invitación. Quiero decir de que no sé si me escuchan bien, pero...
Ahí te estamos escuchando.
Perfecto, perfecto. Pues muchas gracias por la invitación. Estamos aquí disponibles para platicar y dar a conocer la historia de la mujer salvadoreña.
Bueno, realmente te agradecemos muchísimo. Es una historia importantísima que además en un país como Argentina que lucha por la legalización del aborto, Morena nos contó que es tan importante Morena Herrera para la pelea en El Salvador, que se hizo feminista en Argentina. Estamos mucho más cerca de la que creemos y por eso es tan importante poder contar esta historia. Teodora Vázquez es una lideresa de El Salvador, fue criminalizada por una emergencia obstétrica. Al salir liberada, creó una organización que ayuda a todas las otras mujeres criminalizadas a retomar sus proyectos de vida. Estoy viendo incluso cuando, y por supuesto firmé, cuando estuviste condenada a 30 años de prisión por dar a luz a un bebé muerto. Pidió por tu liberación Amnistía Internacional, entre otras organizaciones. ¿Cómo fue esa parte de tu vida en donde terminás presa después de esta emergencia?
Bueno, mira, la verdad es de que así fue una transición de mi vida prácticamente, porque yo en el estado salvadoreño, pues igual, allí nací y acá mismo crecí, entonces tenía una vida normal como cualquier otra persona, ¿verdad? Lamentablemente, las circunstancias, la situación en la que me encontraba en ese momento, la vulnerabilidad que sufrimos las mujeres, ¿verdad? Al momento de estar en embarazadas y luego entrar al proceso de parto y lamentablemente pues estar sola en ese momento, pues creo que son las cosas que realmente complican a la realidad de la mujer salvadoreña, pero esto es bastante preocupante porque realmente alcanza solamente a las mujeres de bajos recursos económicos y de zonas rurales. Entonces, en ese momento, pues yo me encontraba trabajando en el centro de San Salvador, podría decir en la ciudad de San Salvador, y estaba ya a mis 9 meses de embarazo, ya tenía...
¿De qué estabas trabajando y en ese momento, no? Con un embarazo tan avanzado, ¿y de qué tenías que trabajar? ¿Vivías lejos en la zona rural, en la ciudad de San Salvador?
Sí, correcto. Yo viajaba de mi lugar de origen hasta la ciudad de San Salvador para trabajar y tener... Porque yo ya tengo un hijo, ¿verdad? Tenía un hijo en ese momento de tres años, y había que trabajar para llevar esos sostén
diario. ¿Y de qué trabajabas? Para mi hijo. ¿De qué trabajabas, Teodora?
Sí, yo trabajaba en un cafetín, trabajaba ahí en un colegio del centro de San Salvador. Ahí estaba trabajando cuando acontecieron todo esto. La cosa es de que prácticamente a mí me faltaban días todavía para el tiempo que me habían dejado los médicos, ¿verdad? Para que diera luz. Entonces yo estaba planificando mi salida del trabajo, ¿verdad? Para irme a mi lugar de origen e ir a dar a luz en mi casa, ¿verdad? Pero lamentablemente pues las cosas no salieron como yo estaba pensando y se adelantó todo el proceso, ¿verdad? Entonces, cuando este proceso se adelantó, yo ya estaba sola. Justamente fue el 13 de julio del 2007. Yo estaba sola en la noche porque yo me quedaba a dormir ahí porque mi casa de la ciudad de San Salvador está a 5 horas, ¿verdad? Entonces yo no podía irme a la noche a mi a mi casa, entonces me quedaba a dormir ahí. Entonces, cuando yo estaba ahí descansando, cuando empecé a sentir dolores de parto, bueno, en primer lugar, dolor de espalda, ¿verdad? Y luego yo dije, bueno, quizás ya es. Entonces, empecé a llamar al 911, porque fue el único número que se me ocurrió llamar, llamé y no llegaron. Entonces, yo pedí una ambulancia, ¿verdad?, para que llegaran a traerme. Y no llegaron, entonces era un proceso difícil porque era como demasiado repentino y muy rápido, ¿verdad? Entonces mi hija fue, me comenzaron los dolores quizás una hora antes y a la hora después ya estaba mi bebé, ¿verdad? Entonces la situación se complicó porque no llegaron a traerme. Yo tenía ilusión de irme al médico, preparé mi maleta, tenía dinero para irme, solo estaba esperando que me llegaran a traer y no llegaron. Entonces ya no me podía ir sola porque la situación de los dolores y todo eso no me dejaban ya caminar, ¿verdad? Entonces tenía que esperar allí a ver si llegaban a auxiliarme, no llegaron, entonces mi bebé tuvo que nacer donde yo estaba.
O sea, estaba cuando sola, ya, durmiendo de noche, lejos de tu casa, sin que llegara la ambulancia y sin tampoco poder vos ya movilizarte por las contracciones a un hospital, y el parto se desencadenó en esas circunstancias.
Correcto, así es. Entonces, cuando ya llegaron a traerme o a auxiliarme, supuestamente, en la misma ambulancia que yo había llamado, me encontraron a mí muy mal, en mal estado. Y a mi hijo, pues, ya fallecido. Entonces, allí fue donde me acusaron de que yo había matado a mi recién nacido. La situación difícil creo que es, porque en el momento me capturan, me dicen que me van a llevar a la cárcel y me preguntan por qué lo maté. Y yo estaba en mi estado crítico que yo no podía ni contestar, ¿verdad? O sea, yo sabía que no había matado a nadie. Y bueno, me empezaron a acusar desde ese momento. Entonces, luego se complicó todo, me llevaron a asistencia, me llevaron a un puesto de policías y allí me tuvieron un tiempo.
Es casi inconcebible, Teodora, pensar que estabas trabajando en un colegio, te quedás de noche, que se desencadena un parto cuando estás sola, que pedís ayuda, que nadie llegue y que encima de que estás viviendo esa situación te acusen de asesina, ¿no? Es como una inquisición contra las mujeres por no ser la máquina que ellos pretenden o por echarle la culpa de la soledad en la que te dejaron, ¿no? ¿Cómo entra en tu cabeza en ese momento que estabas esperando un nacimiento a que te empiecen a llamar asesina y te lleven a la policía?
Pues mira, honestamente voy a hablar un poco quizás de lo que yo siento, o sea, cómo yo percibo esta situación. Para mí la verdad es que el tiempo ha pasado, ya ahora el 13 de julio que acabamos de pasar, el mes pasado mi hija cumplió 15 años. O sea, yo prácticamente no logro asimilar la pérdida porque para empezar no me dieron que yo conociera a mi hija, o sea, no la pude conocer. Teníamos un parto, o sea, para mí era muy ilusionante porque yo sí quería tener a mi bebé, o sea, había preparado todo para esperarla, mi familia, todos estamos entusiasmados, ¿verdad? Por la llegada de mi recién nacido, ¿verdad? Y lamentablemente, pues uno prepara todo, pero no sabe qué va a pasar en el último momento. Entonces, lamentablemente, pues yo fui una de las personas que pasó por esta situación y a mí, o sea, a mí el tiempo pasa, a mí me duele, yo he tenido que estar, bueno, cuando estuve privada 10 años, cerca de 11 años, nunca tuve asistencia psicológica, ¿verdad? Entonces, vine a tener asistencia psicológica hasta ahora que ya recuperé mi libertad, que estoy teniendo asistencia desde el momento en que yo salí hasta este momento. Yo sigo con asistencia psicológica porque no logramos llorar yo no logré llorar a mi hija, no logré terminar el duelo. Entonces, creo que estoy en el proceso de duelo, incluso me duele mucho el haberla perdido, a mi hijo también, porque mi hijo, aunque estaba muy pequeño, él sabía de mi embarazo, igual los dos lloramos la pérdida de él, de la hermanita, y yo de mi hija. Entonces, para nosotros es muy difícil realmente enfrentar esta situación, cosa de que el Estado salvadoreño ha marcado en la vida de la mujer criminalizada por emergencias obstétricas para siempre, porque es cierto, a mí me condenaron sin tener prueba suficiente para donde se determine la muerte de mi recién nacida, porque para el Estado salvadoreño mi hija murió por asfixia mecánica o asfixia por sumersión, pero ninguna de estas dos fueron comprobadas, ¿verdad? Entonces no hay una prueba que justifique la condena de 30 años que me pusieron. Pero a pesar de eso, igual hubo que enfrentar la situación, el abandono de mi familia, el que tuve que separarme de mi hijo y ya no velar por él, y toda la situación que se vive de discriminación de la sociedad, de las mismas internas, incluso de la misma familia muchas veces, porque yo estoy enfrentando una situación difícil y para mí, pues, mi familia lo ha sido todo, porque me ha apoyado en todo momento. Saben de mi inocencia y saben que soy inocente y que me condenaron injustamente, mi familia, pero en cierta parte, pues, otras personas de mi misma familia se ponen también en contra. Entonces, la única verdad, pues, la sabe uno, ¿verdad? Lo que pasó realmente en ese momento. Y como digo, o sea, sigue doliendo, sigue el dolor. Ya tengo 4 años de haber recuperado mi libertad y pues no hay nada que logre sanar ese dolor, ¿verdad? Creo que el tiempo que pasé dentro de la cárcel, yo siempre dije de que yo iba a entrar a la cárcel, y es una de las cosas que me sostuvo siempre. Yo sabía que era inocente y que iba a entrar a la cárcel inocentemente, por lo tanto iba a permitir que yo entrara a la cárcel, pero que no la cárcel entrara en mí, y que la libertad siempre viviera y permaneciera dentro de mí, porque la inocencia lo tiene uno, y no importa que si todo el mundo está en contra de uno, uno conoce su realidad, y mi realidad era que yo sabía que no cometí delito, por lo tanto tenía la esperanza de que en algún momento iba a recuperar mi libertad.
¿Cómo fue ese proceso,
gracias a la
Teodora?
Lucha que se hizo, perdón.
Sí, te preguntaba eso. Vos, es increíble lo injusto de la situación, pero sos condenada a 30 años de prisión. Estuviste 10 años y pudiste ser liberada gracias al movimiento de Morena, gracias a Amnistía Internacional, gracias a la presión internacional por los derechos humanos, porque si no, podrías seguir estando presa. ¿Cómo fue ese movimiento para poder llegar a tu liberación?
Bueno, como digo, en las cárceles hay muy poco, o sea, no se conoce de los movimientos que se hacen, ¿verdad? De las campañas y todo eso, porque lamentablemente, pues, no hay una forma de tener un televisor o un teléfono, no hay nada de eso que se pueda conocer, pero sí sabía de todo el movimiento que se estaba haciendo porque llegaban los abogados a visitarnos, ¿verdad? Sí, mire, yo realmente reconozco y agradezco de verdad, y siempre he dicho que voy a agradecer todo el apoyo, todo lo que he recibido, ¿verdad? Porque prácticamente gracias a esta lucha que se ha hecho, pues yo en particular tengo mi libertad, y las 65 mujeres que ya recuperaron su libertad también. Y eso, pues, yo sé, y yo siempre digo de que si no hubiera sido por esta lucha, pues igual no se hubiera conocido de nosotras, yo todavía estuviera dentro de cárcel, o tal vez no, porque realmente a mí el ministro de Seguridad me dijo de que me ponía en libertad por buena conducta y por el tiempo que llevaba y porque había cumplido con todos mis talleres, probablemente ya hubiera recuperado parte de mi libertad o tal vez ya estuviera libre. No sé, pero lo que sí sé es que se hizo un movimiento bien fuerte acá afuera para que yo lograra recuperar mi libertad.
Eso también te hace sentir más abrazada, ¿no? Porque vos decías, la condena era incluso una de las cosas que más nos duelen y más nos sorprenden cuando vemos este documental de Mariana Carvajal. Son también la condena dentro de la cárcel, o como vos decías, dentro de sectores de tu familia, ¿no? Saberte acompañada por mujeres de todo el mundo y de América Latina te hizo más fuerte, reparó un poco el dolor de esta injusticia.
Sí, la verdad es que sí, bueno, el sentirme apoyada y acompañada por este grupo de mujeres, sí, enmendó un poco y consoló un poco el deseo de seguir adelante, ¿verdad? Porque en algún determinado momento, pues, a uno, pues, no deja de ser un ser humano y siente que decae, ¿verdad? mayormente cuando las cosas se están pasando muy feas adentro de las prisiones y uno está ahí y sabe que está ahí inocentemente, entonces las fuerzas decaen, pero a la misma vez al saber de que otras personas han sido la voz de uno afuera, pues eso ayuda, porque realmente nosotras como mujeres ex privadas de libertad, cuando logramos conocernos allá adentro y saber que existían más mujeres que habían estado privadas de libertad, nos prometimos que la primera que saliera iba a denunciar la situación que estábamos viviendo. Y gracias a las denuncias que las compañeras que han estado privadas también, se ha logrado que recuperáramos la libertad y que se conociera a nivel del mundo lo que está pasando en el Estado salvadoreño.
¿En qué fecha recuperaste tu libertad y qué haces ahora no solo por tu propia vida, sino también para ayudar a las demás mujeres en El Salvador?
Pues, mira, la verdad es que es un gran reto, porque aquí en El Salvador lamentablemente pues no tenemos apoyo gubernamental, no tenemos apoyo para las personas que vamos recuperando la libertad, y creo que el proceso de reinserción es lo más difícil también, es otro camino al que nos enfrentamos al momento de salir, porque claro, o sea, está la lucha, está todo el esfuerzo que han hecho las organizaciones para que recuperemos la libertad, pero cuando ya estamos afuera, nos tenemos que enfrentar a la vida sola, ¿verdad? Entonces, este acompañamiento y verte en la calle que no tenés nada, pues si ya entraste pobre a la cárcel, cuando salís aún peor, más pobre todavía, porque has perdido la familia. Entonces ahí te das cuenta realmente que tenés que inventarte, pues reinventar nuestra vida nuevamente para poder salir adelante. Entonces, cuando yo recuperé mi libertad el 15 de febrero del 2018, había mucha gente esperándome a la calle para que yo saliera, pero luego de ahí, ¿qué pasaba conmigo, verdad? O sea
el momento es de fervor, pero después te quedas sola.
El momento, celebrar y aplaudir mi libertad, pero luego, ¿qué pasa con Teodora Vázquez? O sea, esa es una realidad que nos toca que vivir todas las mujeres que vamos recuperando la libertad. Entonces, de ahí, de ver la situación en la que yo me encontraba y saber de que por la misma situación que yo estaba pasando en ese momento, ya habían pasado otras mujeres y que igual iban a pasar las siguientes que salieran, ¿verdad? Entonces, de allí nació la necesidad de unirnos, ¿verdad? Bueno, yo el 2018 le llamo el año del enamoramiento. ¿Por qué? Porque es un año donde busqué a todas las mujeres que habían recuperado la libertad mucho antes que mí. Entonces, las busqué, les dije...
¿Y por qué enamoramiento? ¿Por qué le pones enamoramiento? En Argentina es el año de la Marea Verde, de la Revolución de las Hijas, porque se pelea por el aborto en un movimiento muy grande, y 2018 es bisagra en América Latina. ¿Pero por qué le pones del enamoramiento a esa búsqueda de las otras mujeres?
Porque lo que pasa es que para mí, o sea, mi punto de vista, creo que no lo he hecho como muy visible, mi año de enamoramiento, pero realmente pues es el momento de verdad de llamarle por su nombre, y le llamo año de enamoramiento porque las mujeres que ya habían salido pues estaban sin empleo, no tenían oportunidades, no estaban desconsoladas, en una situación muy difícil, y entonces pues yo salí y llegar donde ellas y conquistarlas y decirles, miren, hagamos algo, juntémonos y pronunciémonos como mujeres ex privadas de libertad, yo creo que podemos. Y
fue, o sea, la saliste a enamorarlas, a conquistarlas, a seducirlas.
A conquistar las mujeres, incluso buscarlas por todo el país, porque había mujeres que han salido de diferentes países, perdón, de diferentes lugares del país, y entonces había que buscarla cada una de ellas. Entonces, en el mismo 2018, el primero de septiembre del 2018, ya habíamos logrado conquistar a 16 mujeres de este colectivo. Entonces ya con estas mujeres, con 16 mujeres, ya nos sentíamos fortalecidas, porque lo que pasa es que, cierto, o sea, hay mucho apoyo de parte de personas, organizaciones y todo eso, pero nadie ha vivido una situación como la que nosotras hemos vivido. Nadie se puede poner a decir que sabe lo que nosotras hemos vivido, porque las que lo vivimos somos nosotras. Entonces prácticamente nos convivimos, nos compartimos, nadie nos busca, estamos creciendo juntas, y creo que este es un espacio donde las mujeres pueden hablar libremente, reír, bailar y hacer todo lo que puedan juntas, y creo que para nosotras realmente que haya nacido este movimiento de mujeres exprivadas de libertad por emergencias obstétricas o abortos espontáneos, creo que ha sido un movimiento innovador, porque realmente aquí en El Salvador no hay un espacio como este. Entonces prácticamente es una de las cosas que nos emociona, nos ilusiona. Estamos caminando, estamos muy felices porque estamos haciendo las cosas y sabemos que las estamos haciendo bien. Ahora en la actualidad tenemos personas en la universidad, emprendedoras, tenemos mujeres que están preparándose para el futuro porque ya encontraron el camino, estamos encontrando el camino. Entonces, yo creo que es una oportunidad para lograr que estas mujeres sientan que sí se puede, o sea, que a pesar de que vivimos una situación muy difícil, estamos viviendo el momento más bonito de nuestra vida, porque ya no estamos solas, estamos juntas, y mientras estamos juntas somos fuertes. Y así que eso creo que es lo que inspira al ver que otra persona también se está recuperando a la par de uno, ¿verdad? Que ya no soy solamente Teodora Vázquez, sino el grupo de mujeres que se conforma de este colectivo que comentaba. Ya tenemos por nombre Mujeres Libres El Salvador, y como Mujeres Libres El Salvador pues estamos haciendo cosas bien importantes. Ahora pues ya estamos en un proceso mucho más interesante, y creo que poco a poco, como digo, vamos a ir avanzando, vamos a ir conociendo más de lo que queremos hacer. Hay proyectos a futuros, hay muchos proyectos a futuros que las mujeres mismas son las que son protagonistas de toda esta experiencia. Y eso creo que es lo que nos llama la atención, que a pesar que tenemos un pasado duro, dolor, muy oscuro, también hay una esperanza de poder salir adelante, y que, como decía, lamentablemente no tenemos apoyo gubernamental, pero sí nos tenemos a nosotras con mucho deseo de seguir adelante.
Teodora, te agradecemos muchísimo. Vamos a contarle a la gente que acá lo buscamos por las dudas, que en Instagram por lo menos hay otras también organizaciones que llaman Mujeres Libres, que lo tienen que buscar como Mujeres Libres del Salvador. Ahí las pueden encontrar, pueden replicar sus mensajes. El último es: tenemos que hablar sobre emergencias obstétricas y abortos espontáneos, que son, es increíble, y las que sin pasar para nada por ese castigo, pero hemos sufrido un aborto espontáneo, perdimos un embarazo que queríamos tener, sabemos el principio de ese dolor y no podemos creer que eso se perpetúe y se llegue a una condena así. Así que bueno, le recomendamos a la gente que se contacten con ustedes, que también podamos ayudar, y te agradecemos muchísimo.
Pues muchas gracias. Sí, allí nos pueden buscar en Facebook, aparecemos como Mujeres Libres El Salvador, y allí pueden encontrar nuestro correo.
Perfecto, Teodora, te agradecemos muchísimo y un abrazo muy grande por toda tu lucha, toda tu experiencia de vida y por este enamoramiento que también lo has logrado con nosotras. Nos enamora esa lucha y esa inspiración. Muchísimas gracias. Hablamos con Teodora Vázquez, lideresa en El Salvador. Fue criminalizada por perder un embarazo. Después de 10 años de cárcel, salió liberada gracias a un movimiento muy grande. Lo podemos ver en Argentina en el documental Cuerpos Juzgados de Mariana Carvajal, y estamos hablando sobre el país que más criminalizó a las mujeres, y podemos también ahora estar informadas y ayudarlas a las que salieron de esa experiencia.